Buenos días, hermanos y hermanas. Les saluda nuevamente el padre Eric Morataya con el curso de liturgia que se está llevando a cabo en este centro de formación San Jerónimo. En la clase pasada veíamos cómo los sacramentos son fuente de vida y estábamos viendo la parte celebrativa de los sacramentos, la liturgia. Hoy decíamos que los sacramentos se clasificaban en tres partes: los sacramentos de iniciación cristiana, los sacramentos de curación y los sacramentos llamados también de servicio. Esta vez vamos a centrarnos únicamente en los sacramentos de iniciación cristiana. A ver, ¿cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? Son bautismo, confirmación y Eucaristía. Se le llama de iniciación cristiana porque precisamente son con los que iniciamos el camino de Cristo, el camino hacia nuestra salvación. Entonces decíamos bautismo, confirmación y Eucaristía. Entonces, la iniciación cristiana se entiende como el proceso catequético por el cual una persona se ha convertido a Dios, pide ser incorporada en la comunidad eclesial, ¿verdad? Entonces, el bautismo, vamos a ver más adelante, nos hará hijos de Dios y nos incorpora a la iglesia. La confirmación nos da la fuerza del Espíritu Santo para caminar en la iglesia. Y la Eucaristía, pues, será ese alimento que nos nutre en nuestra vida cristiana. Por eso decimos que es un proceso catequético por el cual la persona se convierte a Dios y va siendo incorporada en la comunidad eclesial. Los sacramentos de iniciación cristiana tienen dos objetivos muy claros. El primero, acercarnos a Dios, ¿verdad? El bautismo nos hace sus hijos, la confirmación nos regala los dones del Espíritu Santo y la Eucaristía nos alimenta para fortalecer nuestra unión con Él, ¿verdad? Cada uno tiene una parte muy importante en nuestra vida, por eso es que debemos de valorar los tres, ¿verdad? Y acá, pues, todos los que estamos, tanto en nuestras parroquias como los que estamos en este centro, pues ya gozamos de esos tres sacramentos llamados de iniciación cristiana. También el otro objetivo muy importante es que los sacramentos de iniciación cristiana no solo nos unen con Dios, sino que también nos incorporan a la iglesia, ¿verdad? Podemos verlo de otra manera. Los sacramentos de iniciación cristiana nos dan derechos, que es cuando nos unen a Dios, ¿verdad? Puede decir, yo por el bautismo soy hijo de Dios, ¿verdad? Yo por la confirmación también tengo los dones del Espíritu, ¿verdad? Yo tengo derecho a la Eucaristía porque hice mi primera comunión, sí, pero también tiene obligaciones, ¿verdad? Que son las que nos incorporan a la iglesia, nuestros compromisos. El bautismo nos hace parte de una familia, es decir, lo que hablábamos la vez pasada, el bautismo no es algo social nada más, sino que el bautismo nos hace hijos de Dios, pero nos da también una familia. Somos parte de una casa común, de una iglesia a la cual pertenecemos. Y así como en una familia donde está papá y mamá, los hijos tienen obligaciones, por ejemplo, limpiar la casa, hacer las tareas que los padres le indican a los hijos. Así también por el bautismo nos hacemos parte de una familia en donde también vamos a tener compromisos, ¿verdad? Compromisos. La confirmación, entonces, nos hace parte de la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Anunciar el evangelio. Acuérdense del momento de la ascensión, cuando Jesús reúne a sus discípulos y, ¿verdad?, y empieza a subir al cielo, les dice, bueno, vayan a todos los pueblos y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen, ¿verdad? Y enseñen. Es decir, la misión de la iglesia es anunciar el Evangelio. Y el confirmado, al ser confirmado, se hace parte de esa misión. Es decir, también el que se confirma tiene que dar razón de la fe cristiana, dirá la segunda carta de Pedro, por ejemplo. La Eucaristía nos hace participar activamente con toda la iglesia de los misterios de nuestra redención. Por eso es que el sacramento de la Eucaristía, ustedes ya no van a decir, ah, yo voy a escuchar misa. No, la misa ya no se escucha, la misa se celebra, porque nosotros somos parte de una comunidad. De manera que yo no voy a la misa como yo quiera, sino ya la iglesia me pide cómo debo de participar yo en misa. Ese es incorporarnos a la iglesia. Por eso es que nos hace participar activamente con toda la iglesia de los misterios de nuestra redención. Si se dan cuenta, entonces, dos objetivos muy claros: hijos de Dios, unidos a Dios, pero también incorporados a la iglesia mediante un compromiso, ¿verdad? Derechos y obligaciones. Y esto lo tenemos que tener muy claros, queridos hermanos, porque si ustedes se dan cuenta, en sus comunidades parroquiales, muchas veces, tal vez hay personas que nunca van a misa, pero hay 15 años o hay algo, y entonces están obligando, ¿verdad? A veces, sí, es que yo soy católico, pero eres católico comprometido. Porque el bautismo no solo te da derechos, la confirmación no solo te da derechos, la Eucaristía no solo te da derechos, te da obligaciones. Esa es la parte litúrgica que tenemos que entender. Liturgia, hermanos, entonces no solo son ritos, no son signos, sino también lleva un compromiso. La liturgia de la iglesia nos lleva a comprender que estamos unidos a Dios, incorporados a la iglesia para dar testimonio de Dios. Acuérdense las tres partes importantes de la liturgia, ¿verdad? La fe, la celebración y la vivencia, ¿verdad? Por ello, la iniciación cristiana entonces es el camino válido para ser cristiano. Por eso, una persona que no es bautizada, no se le puede llamar cristiano, ¿verdad? Porque el bautismo nos hace cristianos. Y aquí entendamos una cosa muy importante. Porque muchos decimos, padre, pero el que no es bautizado y el que sí es bautizado, los dos son hijos de Dios. Pues no, ¿verdad? Aquí viene una cosa muy, muy importante. Por eso la importancia del bautismo, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando nacemos, claro, fuimos creados por Dios, pero somos criaturas de Dios. Por eso la importancia de que se pueda bautizar el niño. ¿Por qué? Somos criaturas de Dios, pero aún no somos hijos de Dios. El bautismo, por medio del Hijo de Dios, nos hace a nosotros también hijos, ¿ya? Por eso es importante el bautismo. Por eso la iniciación cristiana es el camino válido para ser cristiano. Si tú no eres bautizado, aún no eres hijo. Eres criatura, pero no hijo, ¿verdad? Y eso es lo que la parte litúrgica del sacramento quiere guardar, ¿verdad? Tanto con la materia y la forma, como lo vimos, ¿no? En el agua y las palabras de invocación trinitaria con la que se bautiza al niño o a la persona. También en los primeros siglos de la iglesia y actualmente en la vigilia pascual a los adultos, la iniciación cristiana se realizaba con la administración de los tres sacramentos en una única celebración. Por ejemplo, a veces llegan personas de 80, 90 años y dicen, padre, es que a mí cuando era pequeño me bautizaron y me confirmaron. Y sí, antes del Concilio Vaticano II, a la persona desde niño se le bautizaba y se le confirmaba, ¿ya? Al adulto se le bautizaba, se le confirmaba y se le daba la primera comunión. Por eso es que hay personas de 70, 80 años que van a buscar su confirmación, el libro de confirmación, y no va a aparecer. Pero sí aparece en el libro de bautismo. Por ejemplo, es una parte de administración parroquial, ¿verdad? Y de archivos, ¿verdad? Entonces, así se daba antes. Hoy solo se pueden dar los tres sacramentos dentro de la vigilia pascual a los adultos, ¿verdad? Ahora bien, el bautismo y la confirmación tienen algo especial y diferente de la Eucaristía. Bautismo y confirmación son sacramentos que se reciben una sola vez. ¿Por qué se reciben una sola vez estos sacramentos? En la iglesia le llamamos porque imprimen carácter, ¿verdad? Carácter, es decir, un signo espiritual indeleble que no se puede borrar. Es decir, basta una sola vez el bautismo y basta una sola vez la confirmación para llenarnos de esa filiación divina y de esa gracia del Espíritu Santo con la que somos dotados, llenados en la confirmación para dar testimonio de Dios. No necesitamos más. Por eso el signo importante tanto del bautismo como de la confirmación también es el santo crisma, ¿verdad? En el bautismo somos crismados, ¿verdad? En la cabeza, y en la confirmación somos crismados en la frente para decirnos que llevamos un sello espiritual. Es decir, nos han consagrado o nos han hecho sagrados, ¿verdad? Y como algo sagrado, debemos de transmitir lo sagrado a través de nuestras acciones, ¿verdad? Esta parte litúrgica es muy importante porque se da a través del signo del agua y el aceite y acá y las palabras y aquí a través del aceite y la palabra, ¿verdad? Por eso es que imprimen un sello y se reciben una sola vez. En cambio, en la Eucaristía no pasa lo mismo. Se recibe siempre, ¿verdad? Y se puede recibir hasta dos veces al día la Eucaristía, porque en ella renovamos, ¿verdad? Se renueva lo que recibimos en los primeros dos sacramentos, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que hace posible la acción eucarística y es el mismo Espíritu Santo por el cual también hemos recibido la filiación divina y la gracia, los dones del Espíritu en la confirmación. La Eucaristía también es el sacramento principal, la fuente, se dirá en el Catecismo de la Iglesia Católica, la fuente y el culmen de todos los sacramentos, porque en ella, pues, está el mismo Cristo. Cristo que se hace sacramento, Cristo que se hace comida y bebida para salvación nuestra. Por eso es que cuando nosotros presentamos pan y vino, presentamos nuestra vida. Una vida que es unida a la vida de Cristo a través de la acción de la consagración y de la comunión. Miremos un poco cada uno de los sacramentos. El bautismo. ¿Cuál es la naturaleza del bautismo? El bautismo es el sacramento por el cual el hombre nace a la vida espiritual, por medio del agua y la invocación trinitaria, ¿ya? Por medio del agua y la invocación trinitaria. Es el fundamento de toda la vida cristiana. Sin el bautismo, ninguno de los otros seis sacramentos pueden recibirse. porque les explicaba, el bautismo nos hace hijos, dejamos ese ser criatural para ser hijos, hijos de Dios en el Hijo, ¿verdad? Es el fundamento entonces de toda la vida cristiana. Somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios. El niño es sumergido o cuando es bautizado se libera del pecado y se regenera. Es incorporado también a la iglesia. Eso nos lo va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1213. Se llama bautismo en razón del elemento esencial del rito. En griego, bautismo se dice baptisein, que significa sumergir, introducir dentro del agua, ¿verdad? Por eso dice, somos sepultados con Cristo en el agua para renacer a la vida de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa inmersión? ¿Verdad? La inmersión, ese sumergir, ese ir dentro del agua para ser sepultado. Significa entonces eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para así, junto con él, obtener una nueva vida en su resurrección. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo, resucitamos de entre los muertos por medio de la gloria del Padre. Y así también nosotros vivamos una vida nueva. Efesios 5:26, ¿verdad? Es decir, inmersión es sumergirse, ¿verdad? Es precisamente introducirnos dentro del agua para ser sepultados con Cristo y resucitar con Él a la nueva vida, a la vida de los hijos de Dios. ¿Cuál es la necesidad? ¿Necesitamos nosotros el bautismo? Sí, ¿verdad? Ya les explicaba, sin el bautismo somos criaturas, con el bautismo somos hijos, ¿verdad? El Señor mismo nos afirma, ¿verdad?, que el bautismo es necesario para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Aunque la misericordia de Dios, pues, está por encima de la iglesia, ¿verdad? La misericordia de Dios es grande y pues Dios tiene muchas maneras de salvarnos a nosotros, ¿verdad? Pero el bautismo es necesario para la salvación del ser humano. Ahí tenemos pues una cita bíblica del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Por ello es que Jesús manda a sus discípulos expresamente, ¿verdad?, anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. Mateo 28, 19, 20. Y miren, aquí viene la razón también de nuestra confirmación. Por ejemplo, en nuestra comunidad nació un niño, pero el niño está en peligro de muerte. Y los padres del niño quieren que el niño sea bautizado. Y ustedes van a la iglesia a correr a buscar al padre y el padre no está, ¿verdad? ¿Qué hacen con ese niño? Todos podemos bautizar en peligro de muerte, en necesidad, ¿ya? Usted agarra, toma agua, que es la materia, y pues invoca, ¿verdad?, el nombre de Dios, ¿verdad?, hace la invocación trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que ese niño o niña o persona no se quede sin recibir el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es necesario para la salvación, porque borra nuestros pecados y nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que la iglesia pues nos dice a todos, en peligro de muerte, todo cristiano, toda persona puede bautizar, tomando el elemento del agua e invocando la Santísima Trinidad. Si ese niño se logra, ¿qué se hace? ¿Verdad? O esa persona pues vive, pues se busca ir a la iglesia para que el sacerdote pues termine los demás ritos del bautismo en esa persona y pueda ser inscrito en el libro de bautismos, ¿verdad? ¿Verdad? Y es un bautismo válido, ¿verdad? Bien, la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento en el cual, bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se halla verdadera, real y sustancialmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es decir, Jesús está presente de manera total. Por eso el santo cura de Ars decía, cuando se celebra la misa, se abre el cielo y Dios, los santos y los ángeles vienen a la tierra porque Dios baja del cielo para estar presente con nosotros. Él mismo decía, ¿qué poder tiene, por ejemplo, el sacerdote? Decía, que pronunciando unas palabras, Dios se deja venir del cielo para estar en la tierra con su pueblo, ¿verdad? Cristo se hace presente mediante la acción del Espíritu Santo en las especies de pan y vino, ¿verdad? Por eso es que la Eucaristía es el sacramento fuente y culmen, ¿verdad? Porque en ella Cristo está totalmente completo, ¿verdad? Se le llama sacramento por excelencia, porque en él se encuentra Cristo presente, quien es la fuente y el origen, pues, de todos los sacramentos. La palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias. Es uno de los nombres más antiguos y correctos, porque en esta celebración damos gracias al Padre por medio de su Hijo Jesucristo en el Espíritu, y recuerda las bendiciones judías que hacen referencia a la creación, a la redención y a la santificación, ¿verdad? Es decir, la Eucaristía es la acción litúrgica por excelencia de la Iglesia, porque, bueno, en ella pues podemos ver o palpar de manera más concreta lo que significa la liturgia, ¿verdad? Un culto agradable a Dios para una santificación de su pueblo, ¿verdad? Bien, la Eucaristía entonces significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad de la Iglesia, ¿verdad? Otros santos padres dirán que en la Eucaristía, por medio de la comunión, el cristiano se casa con Dios, ¿verdad? Dios se hace uno, ya como decía San Pablo, ¿verdad? Dios en mí y yo en él, ¿verdad? Por eso es que debemos de cuidar nuestra vida de fe. Esa es lo que les decía en la primera clase, la disposición que tengamos para ese encuentro, para esa celebración, porque es precisamente unirnos con Dios, y no solo con Dios, sino también con la Iglesia. Por eso viene ahí el compromiso que debemos de adquirir cada vez que vamos a misa, un compromiso de testimonio, ¿verdad? Porque la Eucaristía precisamente es el anticipo de la vida eterna y síntesis de nuestra fe. Eso lo podemos confrontar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1324 a 1327. Bueno, la hermana tiene ahí su catecismo, puede ver que ahí está, ¿verdad? Pasemos ahora, por último, al sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación. ¿Qué pasa en este sacramento? En este sacramento recibimos de manera plena los dones del Espíritu. Dones del Espíritu que nos empujan a actuar como verdaderos cristianos. En él recibimos un sello. Somos de Cristo y debemos de dar testimonio de Cristo. En este sacramento se fortalece y se completa la obra del bautismo, ¿verdad? Cuando el obispo impone las manos y coloca el santo crisma sobre la frente y le dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo se posa sobre esa persona y da pues sus siete dones. El bautizado se fortalece por eso con el Espíritu Santo. Se logra un arraigo más profundo a la filiación divina. Se une más íntimamente con la iglesia, fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, de palabra y obra. Miren, esto es importante. Aquí viene todo lo que ya la hermana les puede decir, por ejemplo, en el curso de catequesis. He aquí la preparación catequética que debe ser adecuada a la edad del catequizando. ¿Ya? Si son adultos, tiene que ser una catequesis para adultos. Si son jóvenes, tiene que ser una catequesis para jóvenes. ¿Para qué? Para que entendamos que la confirmación no es un requisito, no es para poderme casar, ¿verdad? La confirmación no es un requisito, no es una costumbre, ¿verdad? Para que yo no me enferme, ¿no? La confirmación precisamente es fortalecer nuestra vida para ser testigos auténticos de Jesucristo, de palabra y de obra. ¿Ven cómo nos compromete? Por eso la carta de Pedro va a decir, hay que aprender a dar razón de nuestra fe. Si no sabe, ese es el sacramento de la confirmación, saber dar razón de nuestra fe. Por él entonces, por este sacramento debemos de ser capaces de defender la fe y de saberla transmitir con nuestra vida. A partir de la confirmación entonces nos convertimos en cristianos maduros. Es decir, ya tenemos licencia, ¿verdad? Ya tenemos DPI, ¿verdad? Por eso cuando dicen, padre, es que a mí me da miedo ir a la misión o estar en el cenáculo. Pero si ya tienes el sacramento de la confirmación, él te hace ser maduro y poder llevar una vida cristiana más perfecta, más activa, ¿verdad? Una vida cristiana que te comprometa. Por eso aquí viene todo lo que a veces también en la iglesia hemos perdido. La catequesis después del sacramento, que tendría que ser necesaria como una formación del que ha recibido la confirmación. ¿Para qué? Para que pueda él también sentir la fortaleza del Espíritu y poder meterse más de lleno a la vida de la iglesia, al compromiso. Si es un joven de 14, 16 años, pastoral juvenil, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ven cómo la liturgia también está metida en la catequesis, está metida también en el compromiso, ¿verdad? Por esa acción de celebrar y de testimoniar la fe, ¿verdad? Entonces nos debe ser capaces de ser testigos de Cristo. Podemos ir al Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1286. Bien, terminemos pues nuestra clase de hoy, ¿verdad? Con esto, diciendo, ¿qué es lo que une a estos sacramentos de iniciación? ¿Por qué podemos decir que los sacramentos de iniciación son tres, ¿verdad? No dos, sino tres. Porque por el bautismo somos hijos de Dios. En la Eucaristía nos alimentamos del Hijo de Dios. Y en la confirmación recibimos la fuerza del Espíritu Santo que se nos santifica. Es decir, por el bautismo somos hijos del mismo Padre. En la Eucaristía nos alimentamos del Hijo y en la confirmación nos fortalece el Espíritu Santo. En ellos tres, pues, se nos da de manera plena una unión con la Santísima Trinidad. El Padre, que nos hace sus hijos, el Hijo, que nos alimenta, y el Espíritu Santo, que nos santifica. Vamos nuevamente. Por el bautismo, somos hijos de un mismo Padre, un Padre que nos hace sus hijos en el Hijo, en la Eucaristía el Hijo nos alimenta y en la confirmación el Espíritu Santo nos santifica, ¿verdad? Y en estos tres sacramentos de iniciación cristiana recibimos de una manera concreta la fuerza de la Santísima Trinidad. la Santísima Trinidad que obra en cada uno de nosotros. Muy bien. La primera vez, pues no nos fue muy bien con la tarea, ¿se acuerdan, no? Que no hicimos la tarea. Esta vez yo le dejaré mi correo electrónico a hermana Mayra para que ustedes me puedan mandar esta tarea, ¿verdad? En la pantalla, pues me aclaran que ya en la pantalla aparece el correo, mi correo electrónico para que ustedes puedan mandarme la tarea, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer de tarea? Bueno, se corrió un poco. Leer los numerales del catecismo de la Iglesia Católica. Es necesario que tengamos nuestro catecismo, ¿verdad? No podemos llamarnos cristianos si no conocemos la Iglesia, ¿verdad? Entonces, en el numeral 1212 se nos habla de los sacramentos de iniciación. En el numerales 1213 y 1275 se nos habla del sacramento del bautismo. En los numerales 1200, del 1224 al 1227 se nos habla de la Eucaristía. Y en los numerales en el numeral 1286 se nos habla de la confirmación. ¿Cuál será la tarea? Una sola pregunta. Como algunos dicen, ay, padres, que todos nos dejan tarea, ¿verdad? Una sola pregunta. ¿Cuáles son los signos de cada sacramento? Son tres, ¿verdad? Los sacramentos de iniciación cristiana. Miren que solo está el bautismo, Eucaristía y confirmación. Pregunta, ¿cuáles son los signos de cada sacramento? Es muy facilito, ¿no? Es solo para que vamos a ver si hoy se hacen la tarea, ¿verdad? Bien, pues yo aquí finalizo mi clase, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna aclaración.
Buenos días, padre. Yo una consulta que tengo es, por ejemplo, en los sacramentos de iniciación se habla de bautismo, confirmación y Eucaristía, porque regularmente lo que hacen es el bautismo, la comunión y la confirmación, o sea, como para que nos aclare esa parte que muchas veces nos da duda, ¿verdad? Porque ahorita usted nos explicaba que al inicio pues hacían los tres en uno, ¿verdad? Que era la, pero sin embargo actualmente no es la misma, entonces siempre he tenido esa duda y es para que podamos tener más claro cómo se desarrollan ya en la vida cristiana.
Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Precisamente en la práctica se da primero el bautismo, después la Eucaristía y después la confirmación por el tema de las edades, ¿verdad? La Iglesia quiere que los sacramentos también vayan en un proceso de conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, la Eucaristía, pues el proceso catequético es para los niños de 9 años, que ya pueden entender un poco más sobre esa unión de Cristo con ellos, ¿no? Y la confirmación se da a los 14, de los 14 años para arriba, porque el joven pues ya tiene, se cree que ya tiene un conocimiento más amplio, ¿verdad? Y puede captar mejor lo que significa el sacramento de la confirmación, ¿verdad? Porque se acuerdan, ¿verdad? La confirmación es madurar en la fe. Pero el niño a los 9 años, pues todavía su fe se va formando, ¿no? A través de la fe de los padres. Entonces, por eso la Iglesia ha hecho este como cambio, ¿no? Para que el niño pues lleve un proceso gradual en su vida de fe. De manera que ya a los 14, 15, 16 años, ese joven pues ya pueda conocer más, ¿verdad? Los padres lo bautizaron pequeño, ¿verdad? Ese pequeño con la fe de los padres, que la asistencia a misa de los padres va entendiendo el amor a Dios, que Dios es su padre, ¿verdad? Que Jesucristo pues ha dado la vida por él, ¿verdad? y entonces que en la Eucaristía se encuentra con Jesús, ¿verdad? Eso lo entiende más el niño, ¿verdad? Y el joven ya va a entender que el bautismo, la comunión o la Eucaristía, pues han sido sacramentos claves en su vida para su vida cristiana y para que él pueda dar testimonio de su fe, ¿verdad? Por eso, es por las edades y por el nivel de conocimiento que pueda tener la persona, ¿verdad?
Padre, ahora usted hablaba sobre la fe de los padres para bautizar o los demás sacramentos a los hijos. ¿Qué pasa cuando los padres de familia no quieren bautizar al niño y a veces los abuelos son los que insisten en bautizar y a veces hasta en escondidas lo llevan al bautizo? ¿Es eso válido? ¿Se puede hacer
sí.
así?
Mire, el sacramento, acuérdese que el sacramento del bautismo en este caso no es para los padres del niño, no es para los padres del niño, ¿verdad? Sino es para el niño como tal, ¿verdad? Pero la iglesia sí respeta cuando un padre de familia a un niño, a su hijo, no quiere que se le bautice. Por eso es que, por ejemplo, puede llegar la abuela, pero el sacerdote pide siempre el consentimiento de los padres. Puede ser que el abuelo quiera, pero los papás no quieran. Tiene que haber consentimiento de los padres. A no ser que la potestad del niño la tenga el abuelo o la tenga la abuela. Por derecho, por la potestad que se le dio, le dio el padre al abuelo o a la abuela, entonces el abuelo sí puede tomar la decisión. Porque acuérdense que estamos hablando de un niño que está bajo el poder de los papás, ¿verdad? Si en este caso los padres no quieren, tendríamos que dejar que el niño crezca, ¿verdad? Lastimosamente tendríamos que dejar al niño crezca hasta que él ya pueda pedir por él mismo el sacramento para que sea válido, ¿verdad? Muy bien.
Sí, padre, buenos días.
Buenos días.
En el bautismo actual es con agua.
Ajá.
Esto pues se inició con Juan el Bautista, ¿verdad? Uh-huh. Antes de él, ¿qué nos hacía o cómo se hacía para ser hijos de Dios?
Sí, muy buena pregunta. Acuérdese que el bautismo cristiano surge o da inicio a partir de Cristo, ¿verdad? Entonces, el bautismo a partir de Cristo es el que nos hace hijos de Dios. Antes, por ejemplo, los judíos, ¿verdad? El bautismo de los judíos no era un bautismo para hacernos hijos, para hacerse hijos, sino para pertenecer al pueblo, ¿ya? Como pertenencia al pueblo. ¿Por qué? Porque el bautismo judío no era por agua ni por invocación, sino el bautismo judío se daba a través de la circuncisión. La circuncisión hacía pertenecer al judío al pueblo de Dios, ¿verdad? Por medio de una alianza de las tablas de la ley que se dio en Moisés. Pero el bautismo nuestro, el bautismo cristiano, da inicio con el mismo Cristo, ¿verdad? Con el mismo Cristo. Por eso dice, yo vendré y los bautizaré con el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan el Bautista también dice, yo bauticé con agua, pero el que viene los bautizará con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, antes del bautismo nuestro, pues no podemos decir que era para ser los hijos de Dios, sino lo recibían más las religiones que lo tenían como para hacerlos parte de su grupo, ¿verdad?
Padre, muy buenos días. Primero quiero felicitarlo, el tema del día de hoy estuvo bastante interesante y por eso creo que han surgido tantas dudas de parte de los que estamos presentes y me imagino que los hermanos que están en las otras parroquias. Surgió una duda en este momento de mi persona, porque usted hablaba de los sacramentos a determinada edad para que la persona tuviera el uso de razón necesario para recibirlo. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer o qué se hace con personas con capacidades diferentes? Por ejemplo, el caso de síndrome de Down o qué sé yo, sí, qué otras necesidades.
Sí, acuerde, aquí tenemos que, bueno, la familia tiene que acercarse al padre primero, ¿verdad? Y hablarle. Porque las personas con capacidades especiales o diferentes no necesitan de la misma preparación catequética, ¿verdad? Por eso les decía, la catequesis tiene que adecuarse a la edad de ellos, ¿ya? Y este sacramento, estos tres sacramentos se dan más para que los padres puedan ir también ayudando a sus hijos en el conocimiento de Cristo, ¿ya? Por eso a las personas con capacidades especiales se les da el sacramento con otro tipo de catequesis, ¿verdad? Adecuado a su capacidad de entendimiento, ¿verdad? De eso pues les explicará mejor la hermana en el curso de catequesis, ¿verdad? De acuerdo a su edad, por eso dice, de acuerdo al uso de razón que tenga la persona, así se le da el sacramento, ¿ya? ¿Verdad? Por ejemplo, hay una persona con capacidad especial, ¿verdad? No necesita ir el año completo a catequesis para recibir la comunión, ¿verdad? Entonces, es otro tipo de catequesis, ¿verdad? Por eso la iglesia es madre y maestra, porque siempre tiene una manera para acercar a la persona a Dios, ¿verdad?
Padre, aquí en el chat hacen una pregunta. Dice, desde San Francisco de Asís, Las Trochas. Ajá. ¿Una persona que no tiene el bautismo puede cantar y rezar?
Todos. Desde nuestra concepción fuimos creados por Dios y todos en nuestro corazón ya llevamos esa chispa divina que nos hace capaces de ir a Dios, de ir en busca de Dios. Por eso es que un bautizado o no bautizado puede buscar a Dios. Por eso les decía al inicio, la misericordia de Dios es tan grande que por alguna razón una persona no es bautizada, pero muere, Dios tiene en su infinita misericordia una manera para poder salvarlo, ¿verdad? O sea, ya no podemos decir, fuera de la iglesia no hay salvación, por ejemplo, como se decía antes del concilio, ¿verdad? No, la misericordia de Dios es más amplia, es más grande que la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos sus criaturas, fuimos hechos por Él, ¿verdad? Uh-huh.
Nos pregunta Jorge Mexicanos, ¿qué pasa si un niño de 9 años que no está bautizado se quiere bautizar sin el consentimiento de los padres? ¿Se puede?
Bueno, aquí acordémonos que viene todo el tema también civil en nuestra legislación guatemalteca, ¿verdad? La persona tiene derecho a decidir a partir de los 18 años, ¿verdad? Entonces, antes un niño pues está bajo, aunque él quiera, pero está bajo la potestad de sus padres, ¿verdad? Entonces tenemos que respetar eso, ¿verdad? Aunque querramos. Ahora bien, si el niño está en peligro de muerte y me dice, yo quiero ser bautizado, pues en ese mismo ratito, sin el consentimiento de los papás, yo lo puedo bautizar, ¿verdad?
Desde la parroquia San Rafael preguntan, ¿la persona en peligro de muerte, cualquier laico puede bautizar?
Cualquier persona, incluso el que no está bautizado, pero tiene razón de que el bautismo lo hace hijo de Dios, ¿verdad? No necesariamente tiene que estar dentro de la iglesia, puede ser el catequista o cualquiera de la comunidad, puede bautizarlo, siempre que tenga los elementos, ¿verdad? La materia, que es el agua, ¿verdad? Y que invoque la Santísima Trinidad, ¿verdad? Derramando agua o sumergiéndolo, diciéndole, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa persona queda bautizada, porque el sacramento no es para el que lo está dando, sino para el que lo está recibiendo.
Dice Jorge Reyes, los que se bautizaron antes de Cristo, ¿también pasaba a ser hijos de Dios o solo parte del pueblo?
Sí, es lo que les explicaba. El bautismo antes se concebía solo como pertenencia a un grupo, ¿verdad? solo como pertenencia, ¿verdad? Por eso es que tenían diferente manera de bautizar, ¿verdad? Por ejemplo, los judíos a través de la circuncisión se hacían parte del pueblo. A los 12 años el judío tenía que ir al templo, el varón, y recitar, por ejemplo, el Shema Israel, que era el credo judío, ¿verdad? Y con eso ellos recibían su confirmación, ¿verdad? Por decirlo así, era una especie de confirmación.
Alexander García dice, referente a la pregunta de los niños con capacidades diferentes, ¿la iglesia apunta hacia una catequesis inclusiva?
Claro, ¿verdad? La catequesis de la iglesia en toda edad siempre va a ser inclusiva, incluyente, ¿verdad? Por ejemplo, algunos decían, hay una persona con síndrome de Down. Se ha visto que una persona con síndrome de Down también se puede incorporar a un trabajo civil, ¿verdad? También a un trabajo de la iglesia, ¿verdad? Siempre y cuando se le lleve un proceso adecuado a su razonamiento, ¿verdad? Por eso es que aquí entra el trabajo también de la catequesis presacramental, ¿verdad? Muy bien, creo que se acabó el bombardeo de preguntas. Bueno, bien queridos hermanos, les agradezco entonces por esta participación y esperamos pues que el Señor vaya también iluminando con la fuerza del Espíritu Santo su mente y su corazón para que podamos ir creciendo en este proceso de formación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz fin de semana para todos ustedes.